Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 18 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que hoy está de cumpleaños, que ha vuelto a entrenar con las ausencias de los internacionales bajo la lluvia. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, con buenas noticias. Ayer ya lo contábamos, Gallá está ok después de esa afectación en el ligamento de la mano izquierda, del dedo de la mano izquierda. Rioja también está entrenando con normalidad, así que, insisto, son buenas noticias en el comienzo de la semana, que se va a hacer muy larga, evidentemente, porque no hay jornada de liga. Este fin de semana habrá que esperar al 30 de marzo para ese Valencia-Mallorca en Mestalla. Hugo Duro trabajando al margen del grupo, es lo esperado, pero va a llegar a ese partido, como contaba Iván Herraiz el otro día. El delantero getafense será la novedad en la convocatoria para enfrentarse al conjunto de Jagoba Arrasate, y los lesionados, los conocidos: Iván Jaime, que sigue trabajando dentro todavía en el gimnasio y al que todavía le queda un camino por delante importante, más allá de las 5 semanas de recuperación. Así que, insisto, nos quedamos con las buenas noticias de la presencia de Rioja y de Gallá con total normalidad el entrenamiento, con la ausencia conocida de hasta 8 internacionales y con muchos futbolistas, como es lógico, debido al éxodo de internacionales del filial: Iranzo, Tejón, Alemán, Serra, Hanza, Otorbi, Fontanet y Mario Domínguez hoy han reforzado al equipo de Carlos Corberán.
Es un día especial para el club de Mestalla, porque cumple 106 años de vida. Lo hace en un momento delicado, luchando por esquivar el descenso, en una de las épocas menos esperanzadoras, bajo la gestión de Peter Lim. Repasaremos el momento con una de las grandes leyendas del club, Ricardo Arias. Le queremos preguntar por el vértigo al descenso, por cómo ve al equipo, el futuro, por esos centrales jóvenes canteranos, como lo fue él, Mosquera, Tárrega y Yarequi, también obviamente por otras cosas que siempre nos puede contar Ricardo Arias. En el Levante, semana bonita por delante, luciendo el liderato de la segunda A y esperando defenderlo el domingo ante el Castellón, que empató ayer contra el Depor a 2 en Castalia. Ese partido contra los Orelluts será a las 2 el domingo en el Ciutat, Iván.
Sí, hoy el Levante ha estado en la Mascletà viendo un poco el espectáculo de la pirotecnia mediterráneo, evidentemente con las limitaciones que ha tenido a nivel de pólvora y a nivel de ejecución por la lluvia, pero ahí estaba la plantilla del Levante, ya habían pasado la de Valencia Basket y la del Valencia Club de Fútbol en todos estos días que hemos tenido de fallas. Y luego, como decías, ¿no?, a pesar de esta situación fallera, hay que pensar plenamente en el partido del próximo domingo. El Levante está líder, buenas semana para el equipo de Calero, se ven las cosas desde otra perspectiva y con una sonrisa, y con 56 puntos, como decíamos, está al frente de la clasificación, empatado con el Racing de Santander, que tiene esos 56 puntos también. El rival de este fin de semana es el Castellón, que tiene 40 y está 5 por encima de los puestos de descenso. Va a ser un partido importante en el Ciutat. El Castellón va a llenar la grada visitante, pero es que además, lo decíamos ayer, después toca visitar a la Almería y recibir al Racing de Santander. Por tanto, cuanto antes mejor conseguir esos 3 puntos también este fin de semana para ir encarando y para mantener el liderato después de haberlo conseguido este fin de semana.
Y en baloncesto también es una semana bonita para el equipo femenino, porque después de 3 derrotas seguidas en liga, que abiertamente han generado preocupación en el club, el conjunto taroncha tiene Copa de la Reina en Zaragoza, defiende título, primer cruce, cuartos de final ante el Jairis murciano, será el jueves a las 8 de la tarde en el Príncipe Felipe. Y Rubén Burgos, ayer aquí en COPE, nos comentó que no ve un problema de ganas en el rendimiento del equipo y que espera que este desafío, revalidar título, saque lo mejor de las suyas.
No creo que sea un tema actitudinal, de querer, no querer, de motivación o de dejadez. No, en absoluto. Yo hace 15 días hemos hecho el mejor partido en competición europea que recuerdo de nuestro equipo, ganando de 30 puntos a Mersin, pero hay oscilaciones y ahora mismo esa bajada se ha juntado en varios aspectos de juego. Lo bueno es que tenemos un reto muy chulo, una competición muy ilusionante para nosotras, para la ciudad, para nuestra afición y que somos las vigentes campeonas. Entonces, mayor responsabilidad y mayores ganas de revalidar título o de al menos dar una buena imagen, avanzar todo lo que podamos en la competición. Competición y ilusionar a nuestra gente, ya que su confianza nos la dan y nos la demuestran. Trataremos de que estén orgullosos de nosotras.
Los chicos reciben en La Fonteta el sábado al Lima Coruña a las 6 de la tarde el aperitivo para empezar esas semifinales de la Eurocup de la semana próxima ante el Apoel de Tel Aviv, y queremos pulsar el estado del vestuario después de la Copa, con la sensación de que esas piernas frescas han devuelto la mejor versión de los de Pedro Martínez, y hemos quedado con el MVP de la pasada jornada, con el mago, con Jan Montero. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y Iván Herráiz, capitaneados por Uwe Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial está Marce Valera. Unos consejos y despegamos.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las Fallas de Pedralba, del 26 al 30 de marzo. ¡Os esperamos! Ayuntamiento de Pedralba.
La Diputació de València completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que, a través de cartelería y fotografía, nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
El nuevo Jeep Avenger 4XE ya está en Jeeped Auto. Llévatelo desde solo 199 euros al mes con Easy Credit. Visítanos en Paterna, calle Ciudad de Liria 20 o en edauto.com. Tu Jeep en Valencia es Jeeped Auto.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Valencia.
Estar informado.
Siete minutos sobre las 2:30 de la tarde en este día lluvioso de Fallas. Hoy es un día de cumpleaños. Iván Herráiz, el Valencia, cumple 106 en un momento convulso, en un momento de desesperanza, en un momento de preocupación, porque a pesar de que el Valencia ha recortado esos 7 puntos que tenía respecto a la salvación y que ahora mira al presente un punto sobre la zona caliente, sobre el precipicio, pues este gran club, este Valencia, está en manos de un gestor que no le tiene mucho cariño y viviendo un momento bastante convulso ahora.
Una crisis a todos los niveles, crisis deportiva, crisis económica, crisis social y crisis institucional de este Valencia, que tiene en su palmarés 8 Copas del Rey, 6 Ligas, 3 Copas de la UEFA, 2 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España, y que ha pasado de pelear por los títulos nacionales, por los títulos europeos a principio de siglo, a ser el mejor club del mundo en el año 2004, a estar peleando por los puestos de descenso, lo que hizo hace 2 temporadas, salvándose en la última jornada con Rubén Baraja en el banquillo, y lo que está haciendo esta temporada, veremos hasta dónde, con Corberán al frente del banquillo valencianista. Es evidente que además el club está entrando en una descapitalización, que la mayoría de jugadores no son en propiedad, que vienen muchos cedidos, que hay poca continuidad de los futbolistas que suelen llegar y que firma la dirección deportiva, pero en todo este mar lo que ha salido ha sido el poder de la cantera, una vez más, de la cantera del Valencia, que es la cuarta que más jugadores saca hacia el fútbol profesional, y son los jugadores que han sacado esta situación adelante y que ahora mismo están haciendo que subsista el Valencia en esa parte de la clasificación en la que intenta sobrevivir. Por lo demás, decíamos, es una crisis a todos los niveles. El nuevo estadio, se han reanudado las obras después de 16 años. Vamos a ver cuál es el futuro de ese nuevo estadio del Valencia, esa nueva casa, y el que tiene es un nuevo presidente. Desde hace 2 semanas, Kiat Lim, el hijo de Peter Lim, propietario del Valencia desde el año 2014 y que ha llevado al club al punto en el que estamos, es el nuevo presidente del Valencia. Se marchó Lei Jun después de 2 etapas en la entidad valencianista, entre medias, el que probablemente es el peor presidente de la historia, Anil Murti.
Rafa, un nuevo presidente que ha respirado con motivo del 106 aniversario del club.
Sí, bueno, ya lo hizo el domingo, después del empate en Girona. Iván me corregirá, que yo no soy de redes sociales, pues una historia, ¿no? Ni siquiera
sí,
un post.
Sí, está perfecto.
Sí, un post fijado,
historia,
¿no?
En Instagram.
No, quiero decir que no es una noticia que se quede ahí, eso es un post fijado.
No, exacto. O sea, está el post y está la historia y subió una historia
porque,
que se borra en 24 horas.
Efectivamente. Lo digo porque no vaya a ser que perdure. El otro día, el domingo, el aliento al cogió una historia de Corberán y la posteó en su Instagram. Y bueno, hoy ha hecho lo mismo con ese 106 cumpleaños del Valencia, cogiendo la historia del Valencia Club de Fútbol en un vídeo muy bonito que ha hecho el club a través de sus medios. Y lo que ha hecho es, pues eso, postearlo en su historia y dentro de 24 horas desaparecerá, con lo cual tampoco es que quiera dejar mucha huella aquí al link. Decimos todo esto porque, bueno, es bueno que se vaya impregnando, es bueno que aparezca cuando el equipo salga, aunque sea un punto en Girona, y hoy para felicitar al club, pero oye, se espera mucho más de un presidente de un club que todavía no ha hablado después de dos semanas, que todavía no se ha dirigido a sus accionistas y que todas sus apariciones pasan por, en dos semanas, dos historias en Instagram. Una para postear a Corberán y otra para coger un vídeo del club y de esa manera felicitar al club que ahora preside. Me sigue pareciendo flipante, pero ya sé que esto es la nueva normalidad, la que tenemos que aprender de tener un dueño que vive a 14.000 kilómetros de distancia y que, bueno, ha dejado bien a las claras en 10 años su padre. Y ahora él, siguiendo el mismo camino, lo que, bueno, le preocupa el día a día. Hoy, yo ayer pensaba, hoy era el día, el motivo, la excusa, si vale, porque para mí ese día era el primer día que se le nombró presidente. Recuerdo, ya han pasado entonces dos semanas, pero no sé por qué motivo no lo ha hecho. Pues yo hoy pensaba anoche, mañana es el 106 cumpleaños, quizá, tonto de mí, ingenuo de mí, pensaba, quizás se han esperado a la grabación que le harían entonces, cuando estuvo hace dos semanas en Valencia, esas 24 horas apenas, no, ni siquiera 24, estuvo 19 horas aquí en Valencia, hayan esperado para emitir el vídeo institucional, las palabras institucionales del presidente al club para el día de su cumpleaños. Pensaba yo ingenuo anoche cuando me iba a la cama en eso y me he levantado siendo igual de ingenuo, porque todo se queda en un post de Instagram que desaparecerá. Como las películas, este mensaje se autodestruirá, pues eso, el mensaje de felicitación del presidente del club desaparecerá en 24 horas.
Salvo que lo haya puesto en recuerdos, ¿no, Iván? ¿Eso se puede hacer? ¿O en destacados, cómo se llama eso?
Sí, lo puede poner en destacados, efectivamente. Si lo pone en las bolitas esas que están...
Es por consolarnos con algo, ¿no?
Una vergüenza.
De seguir y mensajes.
Lo digo porque no se pierda en la broma. Una vergüenza esto que estamos dando por normal y aceptando por normalidad, y yo soy de los menos, seguramente, no sé, ácidos en la crítica en cuanto a, oye, un presidente que viva a 14.000 kilómetros, yo no entro por ahí, pero oye, pequeños gestos, ya no digo grandes ni medianos, digo pequeños gestos, y hoy la tenía votando dentro del área pequeña para rematarla. Hoy era un día para encontrar una excusa a lo que no ha hecho en dos semanas. Entonces, no aceptemos por normal lo que no es ni siquiera, vamos, ni se acerca a la mínima normalidad, que es que un presidente que ha llegado a un club no tenga el mínimo respeto por sus accionistas y no se dirige a ellos en dos semanas.
Rafa, yo creo que la trayectoria de mérito en el Valencia nos hace esperar muy, muy poco, casi nada, que tenga, no sé, buen gusto, que tenga sentimiento, que tenga apego o que tenga sensibilidad con lo que es el Valencia, con lo que es su gente, con lo que es su historia. Entonces yo creo que tampoco podíamos esperar que Kian Lin cambiara su modus operandi habitual o el de su familia en el comportamiento. Creo que es algo totalmente diferente a lo que siente nuestro siguiente protagonista. Es toda una leyenda. Y antes de saludarla, permitidme una recomendación de la mano de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Vicermascó y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Y Es un día especial en la historia del club y pocos lo conocen y lo sienten mejor que él, porque ha sido y es uno de los grandes iconos de la entidad. Número 2 en partidos jugados con el escudo del murciélago, capitán de leyenda, ganador de títulos, también protagonista del descenso a segunda y del regreso a la primera en la 85-86. Nadie mejor que él para celebrar estos 106 años del Valencia Club de Fútbol. Ricardo Arias, leyenda y actual embajador en estos tiempos convulsos del Valencia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias.
¿Cómo estás? Lo primero.
Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra.
Oye, no he contado nada que no sea cierto, ¿eh?
Bueno, no está de más el recordar y rememorar un poco, ¿no? Porque a veces hasta nosotros mismos se nos olvidan las cosas.
Iván, es que no te ha visto jugar, pero yo te he visto jugar y claro, para mí don Ricardo ahora es mucho...
Yo no lo he visto jugar, pero he compartido
pues
muchas
no cosas escucha,
con él
pero y, no pues no sabes, lo que no sabes lo que te has perdido. En Transfer Market no sé cuál sería la valoración de mercado de un central como Ricardo Arias. Un adelanta a su época, ya te lo digo yo. Eso, Iván, en los vídeos sí que lo habrás visto, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, claro.
Santiguarse
claro,
antes del penalti.
Me he leído el libro
en
también,
la final
he
de la
leído
Recopa.
Su libro, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y yo también, que se lo presenté yo. ¿Te acuerdas o no, Ricardo, que hicimos ahí una tour, ¿eh? Un buen tour con Fran.
Sois unos tríos, ¿no?
Yo ya no tanto, ya te digo que no. Oye, Ricardo, 106 sí, años de tu Valencia.
Así es, y tremendamente orgulloso, ¿no? Por poder estar hablando de este acontecimiento y sobre todo de poder celebrarlo, ¿no? Yo creo que, bueno, el club se va haciendo más histórico todavía y esa cantidad, lógicamente, no es muy difícil, ¿no? De conseguir y de igualar y de superar. Yo creo que el Valencia es uno de los grandes y todo lo que sea celebrar y conmemorar estas efemérides siempre es agradable, ¿no? Se recuerdan tantas cosas, todos los jugadores, por ejemplo, yo no me quiero olvidar, ¿no? De los jugadores que nos han ido dejando de diferentes generaciones, pues bueno, ahí está, ¿no? Todos pertenecen un poco a la historia, a esos 106 años.
¿Miras atrás rápido? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Hombre, en estos momentos, como estamos salpicados por las fallas, por supuesto las fallas, el ver que incluso en las fallas no olvidan para nada la trayectoria, la marcha del Valencia, su historia, los personajes que viven y surgen en la Casa Blanca. Ahora, por ejemplo, pues muy dolido y muy dañado con el tema de las víctimas de la Dana, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? Esto es algo que nos supera a todos y es lo único que puede hacer borrar esta celebración de los 106 años.
Ricardo, si miras atrás, ¿cuál es tu recuerdo? Ya sé que son muchos, pero el más bonito que puedas tener ahora si miras así, el primero que te brota con la camiseta del Valencia.
Yo el más bonito he tenido muchos. Es más, para mí el llegar al vestuario del Valencia a jugar un partido y ponerme la camiseta ya era suficiente motivo de alegría, de satisfacción personal por haber conseguido algo que aún a pesar de no anhelarlo desde jovencito, pero que después se me fue metiendo, introduciendo en las venas y me llegó a envenenar de tal manera que cuando me la ponía la camiseta me transformaba de una manera que ni yo mismo me conocía, ¿no? Pero sin lugar a dudas, yo creo que el primer título que conseguí con el Valencia en el 79, con el Valencia 2 Real Madrid 0 en el Calderón.
La final de Mario.
Ese día para mí fue, bueno, no te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar porque con apenas 22 años, con esa señera en el Calderón fuera de Valencia, con 35.000 valencianistas y encima además fui padre por primera vez, acabado el partido, ya que ni me enteré, pues imagínate, ¿no? Para mí fue un partido pues tremendamente especial.
¿Cómo debió ser aquella vuelta a Valencia, eh?
¡Buah! Ni te lo imaginas. Yo creo que no he visto una cola más larga de vehículos, tanto delante como detrás del autobús, como ese día. No, o sea, no creo que la vuelva a ver. Creo que si fuéramos al subsidio a pedir dinero ese día, no nos hubieran recibido. Increíble, de verdad. Pues llevaríamos 5.000 coches delante y 5.000 detrás. El viaje de Madrid a Valencia. Increíble, increíble, de verdad. De verdad que...
Cuando las carreteras no eran las de ahora, ¿eh?
No, ya no solamente era el viaje, sino los días anteriores al partido, que Madrid fue avasallado por las hordas valencianistas, eran todos señeras por donde ibas, fue increíble, de verdad. O sea, y claro, ante tal apoyo y ver lo que se estaba viviendo, lógicamente por tu cabeza solamente pasaba una cosa, a mí hoy no me gana nadie, ni el Madrid, ni si hubiera sido el Barcelona en Barcelona, y así fue, no nos ganaron. Además fue un partido muy bonito, fue es de los mejores, de las mejores finales que se han disputado en los últimos años. La verdad que fue muy especial, sí.
¿Y el más amargo, el más triste?
No, el más amargo, está claro.
Lo tienes claro.
El más amargo es cuando descendemos, el ver imposible que no podíamos revertir esa situación y que nos veníamos abajo y abajo y abajo y no podíamos salir y no podíamos. Y algunas veces nos lo impedían, otras veces no podíamos, otras veces no nos acompañaba la suerte. O sea, fue un año que lógicamente, una temporada, ¿no? Más que un año. No se puede olvidar. Igual que lo bueno no se puede olvidar, ese año fue nefasto en muchas cosas y, bueno, lo acabamos pagando así.
¿Has llegado a tener miedo esta temporada a que eso volviera a suceder? Cuando el equipo estaba a siete de la salvación, cuando realmente
sí,
había...
Sí, sí, es que no dejar de pensarlo, porque por lo menos lo que lo hemos vivido, ¿no? Ya no solamente digo nosotros desde dentro del campo, la gente que ya está entrada en años y lógicamente piensa en que puede volver a ocurrir. Y la verdad es que, aun a pesar de que la vuelta fue corta, pero no deja de ser una deshonra, ¿no? Para mí, yo lo considero más una deshonra deportiva y una falta de acierto en muchas cosas a nivel deportivo que en el aspecto personal, porque el aspecto personal, y ahora más, ahora tú sabes que ahora pues llega una situación así y me imagino que los jugadores, pues bueno, pues todos tienen un futuro inmediato, ¿no? Pero los que somos valencianos y valencianistas, esa situación nos costó asimilarla y sobre todo sobrellevarla y sobre todo vencerla, ¿no?
Perdona, Richard, te decía que con esta mejoría del equipo, ¿tú estás tranquilo ya o crees que se va a sufrir hasta...
Hombre, a ver, yo te mentiría si dijera que tranquilo estoy. No, yo no estaré tranquilo hasta que termine la temporada y vea al equipo donde tiene que estar, por lo menos por la mitad de la tabla. Pero esto es muy largo, es muy duro, es muy difícil. Los últimos 10 partidos se pueden ver mil cosas, pueden ocurrir mil cosas, todos se juegan algo por arriba, por abajo, y es muy complicado. Pero bueno, lo que sí que me alegro es que bueno, sin menospreciar para nada la labor del Pipo, en absoluto, y su cuerpo técnico, porque han hecho todo lo que han podido y más, pero es evidente que la mejoría del equipo, y ahí están los números, es importante, ¿no? Y es lo que ha hecho que el equipo salga de esos puestos, ¿no? Pero no se ha conseguido todavía nada. Quedan 10 partidos y los 10 partidos hay que jugarlos igual o mejor que estos que se han jugado. Pero, eso sí, nosotros contamos con una baza muy importante y en nuestra afición. Yo creo que sin esa gente, el apoyo que está demostrando... El 75% lo ponen ellos y el 25% los jugadores. Está más claro que el agua.
Ricardo, tú cuando ves a los chavales jóvenes, tú que fuiste un poco el mentor de Giner, Camarasa y Boro, te quería preguntar por ese tridente de centrales de la casa, canteranos, Mosquera, Yarek, César.
Sí.
Si ves cierto paralelismo, cierta similitud con aquellos tres que fueron tan, tan importantes en la historia del club.
Hombre, salvando las distancias, sí. Sí que lo veo, claro, porque son productos de la cantera, llevan el equipo en el corazón. Creo que aún piensan más en la situación en la que están pasando y no en la personal, y eso es muy importante porque el sacrificio dentro del campo. Y bueno, sí, claro, hay un paralelismo porque son gente de la casa, porque son jóvenes, porque tienen muchísima calidad, porque parece ser que ahora el engranaje que se ha conseguido está funcionando mucho mejor, y claro, eso, lógicamente, cuando un chaval tan joven se ve bien rodeado, pues se atreve a muchas más cosas. Es lógico, porque la presión a la que se está sometido y esa necesidad imperiosa de tener que ganar los partidos sí o sí cuando juegas en Mestalla, amigo, eso no lo sabe soportar todo el mundo, ¿eh? Y es la verdad que están demostrando, aun a pesar de que en algunos momentos pueden tener errores, porque es normal, esto es un deporte. Pero lo que sí que está claro es que los chavales están echándole un par de narices, pero vamos, como Dios manda, ¿no? Yo creo que Al final es cuando se tiene que hacer un análisis profundo de la actuación de todos, tanto individual como colectivamente, pero yo creo que lo que están ofreciendo, yo creo que no se les puede tirar en cara, porque yo que los veo domingo sí, domingo también, y les ves las caras, y les ves las caras de alegría cuando, de sufrimiento y de cansancio, pero sobre todo la alegría cuando se consigue ganar, pues eso es lo satisfactorio, ¿no? Al ver que lo están viviendo y que les importa por lo que están peleando. No como muchos que pueden venir y, bueno, pues a ver qué pasa, me voy a pasar aquí un año tranquilito, muy bonito, voy a disfrutar de la ciudad y el año que viene veremos a ver dónde estoy. No, eso es lo que cambia de unos a otros, ¿no? El cómo te lo tomas, el sentimiento, y eso es lo más importante, ¿no? El que se vaya respetando esa jerarquía y esa historia del club es lo que tiene que estar por encima de todo.
¿Te ha sorprendido la llamada de César Tarrega a la Sub-21?
No, en absoluto, porque es un diamante en bruto, es un diamante que hay que pulir, es un chaval con unas condiciones extraordinarias, es un chaval que hay que saberlo manejar, es el típico jugador que te sube abajo con unas condiciones excepcionales, pero que tiene que tener a alguien cerca o detrás que lo sepa dirigir hasta que se posicione mejor, hasta que esté bien, pero no se le puede pedir un chaval que con ese físico, que vamos, yo lo primero que le dije, digo, pero César, joder, pero si es que con tal y como eres y con el físico que tienes, tío, es que tienes que asustar. No es que ya tengas que jugar bien, es que tienes que asustar. Tienes que saber utilizar bien tus armas. No agresivamente, sino tu físico, ¿no? Ya solamente verte asustas, amigo. Sí, tal, pero incluso tratamos de inculcarles tener más mala leche, ¿no? Pero los chavales es que son muy buenos niños, es que de verdad. Es que pilles a quien pilles, a Diego, a Javi, a César, a Cristian, es que son muy buenos niños, no tienen maldad. Y eso es a lo mejor a veces lo que les puede hacer falta, ¿no? Dentro de un partido en el que o tres gritos o dos patadas, pues oye, pues no pasa nada, que para eso tú estás jugando y los contrarios te lo hacen continuamente. ¿Me entiendes? O sea,
Richard, y yo estaba pensando también, un poco porque lo hemos hablado aquí en las últimas semanas, porque lógicamente Corberán ha aplicado su estilo y ha hecho mejorar al equipo, pero luego también estamos viendo de nuevo la mejor versión de jugadores importantes, ¿no? Como Diego López, como Javi Guerra. Es importante, ¿no? Volver a ver esa mejor versión, porque hay mucho talento en esos futbolistas.
Hombre, es que la continuidad es importantísima en un jugador. O sea, la confianza pasa primero por la continuidad. La continuidad te la ganas con el trabajo semanal. Y después, pues bueno, si juegas y te estás a un nivel más o menos, el requerido, el que quiere el míster, y encima además pues lo haces bien, pues es lógico, ¿no? Es que son jugadores con una clase extraordinaria y es lógico que se siga contando con ellos y que sigas de alguna manera cuidando, mimando y sobre todo estar muy pendiente de la evolución que poco a poco, pues hasta que llegan a esa diferencia de ser o un chaval que acabas de subir del filial o ya eres un jugador con 24, 25, 26, hecho derecho y que te otorga la vitola de que ya no te tose todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, te tose a quien tú quieres o a quien tú le dejas.
Ricardo, rápidamente que ya estamos acabando, no te queremos quitar más tiempo, que estamos en plenas fallas a pesar de la lluvia. ¿Veremos a tu Valencia luchando por estar arriba en un futuro cercano?
Hombre, es lo que deseamos todos los valencianistas. Entonces estos dos, tres años que estamos viviendo, no estamos habituados ni estamos acostumbrados a vivirlos. El sufrimiento es palpable. Cuando vas a entrar a Mestalla, o sea, antes de animar estás rezas más que animas. Pero yo creo que sí, el Valencia es especial, y el Valencia cuando tenemos que intentar recuperar ese temor que causábamos cuando éramos grandes y luchábamos arriba y que nadie quería jugar contra nosotros. Ese es el respeto que nos tenemos que ganar, y eso pues poco a poco lo conseguirán los chavales. Lo conseguirán los chavales y gente que venga, que sea más ducha, que esté más habituada a grandes batallas. Pero lo que está claro es que, bueno, hay un número importante de jugadores que cada vez es mayor dentro del primer equipo, que te hacen albergar esperanzas de que va a ser así, ¿no? Y solo hay que tener paciencia porque nadie hemos empezado a subir la escalera desde arriba, todos hemos empezado desde abajo. Y hasta que te haces y aprendes y ya pasas a ser, en vez de un novato, pasas a tener galones ya, pues lo lógico es que, bueno, porque con nosotros se han metido todos, ¿eh? Yo he visto a la gente abuchear y chillarle a Mario Alberto Kempes, o sea, ¿qué quieres que te diga? Con eso creo que te lo he dicho todo, ¿no?
Bueno, te voy a decir que me elijas al mejor dirigente de los 106 años de historia del Valencia, para Ricardo Arias.
¿Al mejor dirigente?
Sí.
Bueno, el primero que conocí, sin lugar a dudas, fue a Ramos Costa.
Ramos Costa, mejor entrenador.
Y para mí es un presidente que me dejó marcado porque fue un atrevido, fue un descarado, se enfrentó contra todas las instituciones, se gastó un porrón de millones que después le costó la ruina personal y familiar. A mí me dejó una gran huella porque era un tipo muy especial, muy carismático, ¿no?
Mejor entrenador.
Alfredo y Espárrago.
Mejor capitán.
Mejor capitán. Yo creo que aun a pesar de no haber sido para mí dentro del campo y como compañero, yo me hubiera quedado y hubiera hecho que hubiera sido más veces capitán a Ángel Castellanos, que en paz descanse.
¿Mejor jugador?
No, Mario Alberto Kempes.
¿Y mejor valenciano que haya vestido la camiseta del Valencia?
Es que valencianos hay muchos. Sí. Valencianos, Saura, Roberto Tendillo, Camarasa, hay muchos, Fernando Gómez Colomer. Son innumerables. Yo creo que la cantera valencianista, además de grandes jugadores y grandes personas, yo creo que otorgarle el título de mejor jugador valenciano, yo creo que eso no es cosa que tenga que decir yo, ¿no? Pero bueno, pero muchos valencianos.
Subirá, y entre ellos estaría Ricardo Arias, seguro. Leyenda, bueno, gran capitán, te lo digo yo.
Yo delibero tranquilito ahí, viéndola venir.
Melena al viento, elegante como siempre. Ricardo, que es un lujo como siempre escucharte, hablar contigo, compartir un ratito aquí en Deportes Cope Valencia. Que disfrutes estos 106 años de historia del Valencia, que yo sé que tú los sientes como, vamos, muy, muy dentro de ti. Que acabes bien las fallas y que acabe bien la temporada. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, hombre, y ojalá celebremos con éxito, alegría y acabemos sonriendo todos cuando acabe la temporada.
Esperemos que sí. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los roqueros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres minutos sobre las 3 de la tarde. Hemos escuchado a Ricardo Arias, ahora comentaremos sus palabras, pero por cerrar la información del Valencia, la información del día a día, Iván, ayer lo hicimos muy rápidamente. Repásanos rápidamente la agenda de los internacionales. Ayer era protagonista César Tarrega, pero claro, el Valencia tiene a muchos ya con las maletas hechas y desperdigados por el mundo.
Sí, en concreto 8, por cogerte el gancho de César Tárrega, vamos primero con la sub-21, Diego López, Cristian Mosquera, Javi Guerra, además de César Tárrega, tienen 2 partidos amistosos con la sub-21 porque ya están clasificados para ese europeo, va a jugar el próximo 21 de marzo, es decir, el viernes contra la República Checa en Murcia y después otro partido el martes 25 contra Alemania, esos partidos amistosos que tienen los 4 valencianistas. Después tenemos a los 2 porteros, a Mamardashvili, que está con Georgia y que va a jugar los playoffs de la Nations League, tanto el día 20 como el día 23, doble enfrentamiento contra Armenia. Después Dimitrescu, que en este caso va a pelear por clasificarse para el Mundial de 2026, doble cita, el 22 de marzo contra Liechtenstein y también el 25 contra Gales. Y después nos queda Diakabi y Sadik. Diakabi, que va a jugar en este caso el primer partido el 21 de marzo contra Somalia, el viernes, y el segundo el 25 contra Uganda, martes. Es la vuelta, recordemos, de Diakabi a la selección después de su lesión, a la selección de Guinea. Y luego nos queda Omar Sadik, que es la primera vez que va a Nigeria con la camiseta del Valencia, que también tiene doble enfrentamiento, el viernes contra Ruanda y después el martes contra Zimbabue. En el caso de los 2 africanos, de Diakabi y de Sadik, van a tener que recorrer más kilómetros y a ver cuándo regresan, porque el 25 es martes, que es cuando juegan los últimos partidos. El Valencia juega el 30 contra el Mallorca en Mestalla. Podrían quedar 2-3 sesiones por delante. Veremos a ver cómo lo gestiona eso Corberán. En cualquier caso, hemos escuchado, y lo vamos a escuchar ahora, a Santi Denia, el seleccionador sub-21, contar cómo fue ayer la decisión de meter a César Tárrega, que recordemos entró en la lista ayer después de que se cayera Íñigo Martínez de la absoluta y generara efecto de dominó sobre de Dinhausen, el central con origen malagueño, y hablaba maravillas, en este caso Santi Denia, sobre César Tárrega.
Tárrega es un jugador que lleva jugando dos temporadas, está jugando en primera división, está compitiendo bien y lo queríamos ver en nuestra dinámica de la selección. Y bueno, pues hablando también con el club, es un chaval humilde, es un chaval que curra un montón, que trabaja un montón y que lo queremos ver con nosotros.
Ya hemos escuchado a Ricardo Arias poner en valor a César Tárrega y ahora también a Santi Denia. Al final, como decía ayer, un poco el patito feo, un poco entre los centrales así estrella del Valencia, acaba siendo cisne y ya está en la sub-21. Ahora os preguntaré por esa llamada de Diakabi con Guinea sin estar realmente al 100%, ¿cómo lo veis vosotros? Aunque ahí el Valencia poco pinta o poco puede hacer, por desgracia, por cómo está montado el tema. Antes, vamos a hablar del Mundial. Ha habido una noticia, Rafa, una noticia que ha dado relevo sobre el Mundial que puede afectar al Valencia.
Sí, y es importante, aunque todavía no hay más detalles, digo, porque esto va para muy largo, ya lo decía el otro día de nuevo Rafa Louzán, el presidente de la Federación Española, y también el presidente de la Federación Valenciana, Salva Gomar, nos decía que todavía no se han cerrado los mundiales de los estadios del Mundial próximo, que es el de Estados Unidos Canadá, fíjate, el del Mundial 2030, hay tiempo todavía. Pero hoy los compañeros de relevo nos han dado una pista sobre la duda que teníamos. Habíamos escuchado a Louzán y al secretario del Deporte, del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes, con mucha rotundidad siempre decir que la vía de Valencia está abierta para que sea sede, que no hay, que está todo previsto. El otro día Salva Gomar incluso decirnos que es algo sencillo, y utilizó la palabra sencillo, y nos estaba llamando la atención porque no acabamos de encontrar la fórmula. De fórmula se ha especulado mucho, tanto como, por ejemplo, que Barcelona, al tener 2, el Camp Nou y el campo del Español Cornellá, podía ser que el del Español cayera y le compensaran de otra manera y Barcelona dejase una de las sedes para que entrase Valencia. Se ha hablado de la posibilidad de que Coruña, Málaga, Zaragoza, estadios que todavía están en el aire, pues eso, se abriese esa oportunidad y ahí se colase la sede de Valencia. Este insisto que hoy han revelado los compañeros de relevo, es importante porque es novedosa y además tiene mucho sentido. Habla del Metropolitano, del Estadio del Atlético de Madrid, y en este caso lo que cuenta es que ya habría habido una reunión cuando lo fecha en las semanas en las que ocurrió la tragedia de la Dana, una reunión entre Miguel Ángel Gilmarín, el director general del Atlético de Madrid, y Rafa Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en que, aprovechando todo aquello de la desgracia de la Dana, el Atlético de Madrid habría abierto la mano para ofrecer la sede que le corresponde al Metropolitano para que se la quedase Valencia. Esto se justifica, más allá de la solidaridad que pueda haber detrás de la noticia, que oye, no tendría por qué hacerlo. Es verdad que hoy los compañeros de relevo apuntan ello, eso, como en esa reunión, pero la justificación es que el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a perder. Ellos lo cifran en un total de 20 millones de euros, que sería lo que el Atlético de Madrid dejaría de ingresar en ese periodo en el que se celebra el Mundial, es decir, en el mes de julio, principalmente junio-julio, en el que en el Metropolitano suele ser la etapa, digamos, de alta temporada, de temporada alta de los conciertos. El Metropolitano es un escenario de conciertos de nivel top mundial y suelen ser casi todos en el mes de junio-julio, que es que evidentemente cuando la competición futbolística no está en marcha. Y que dejar de celebrar esos conciertos en ese periodo entre mitad de junio y mitad de julio al Atlético de Madrid le supondría dejar de ingresar en torno a los 20 millones. Es decir, que el Atlético de Madrid estaría sopesando la posibilidad de ofrecer su sede, dejársela a Valencia, para que ellos, pues evidentemente, puedan celebrar esos conciertos y ingresar esos 20 millones que no estarían dispuestos a perder. Esto, que es una noticia importante, hay que ponerlo todavía en cuarentena porque, insisto, hay mucho que hablar, pero es una posibilidad que hoy los compañeros de relevo, insisto, han puesto sobre la mesa.
Y lo más importante, y como decían todas las autoridades, tanto Louzán como Gomar, como Rodríguez Uribes, si el no Mestalla está acabado. El Valencia tiene que acabar su estadio y entonces da la sensación de que veremos el Mundial 2030 paseando por Valencia. Tenemos que saludar a Ismael Algarra, pero antes quería preguntaros y hacer un mini breve tiempo de opinión. Una de las cosas, por ejemplo, que ya me llamó ayer la atención con el tema de Diakabi no está bien al 100% su rodilla y ya va con la selección. Yo ya sé que a los jugadores les cuesta borrarse de estas cosas, pero es que es un riesgo importante.
Ya, pero Fermín, pero viene de ser titular.
Sí.
Entonces, quiero decir, ¿cómo se lo justificas a la selección? Hay una obligación.
No, sí, eso lo sé, sí, eso lo sé.
Ya, entonces, quiero decir, nos podemos poner la camiseta del Valencia, que yo hago como tú, y me la pongo, y pienso en el Valencia, y cruzo los dedos, y digo, ¿qué necesidad habrá que este chico se vaya? Pero primera, el chico quiere ir, porque quiere jugar siempre con su selección, y dos, es que no le puedes poner ninguna excusa, es que no hay un parte médico que puedas enviarle a la selección de Guinea, más allá de decirle, oye, sería mejor que descansase 15 días, y Guinea te dirá, ya, pues dale tu descanso 15 días. Quiero decir, ¿por qué lo pones en Girona de titular y se casca los 90 minutos? Entonces, claro, no hay más tutía, más allá del valencianismo que nos puedan hacer, y es lógico de pensar que bien nos vendría 15 días de recuperación para Diakabi, para que afronte el final de temporada en plenas condiciones. Pero es que no hay donde rascar, insisto.
Lo sé, Rafa, pero que siempre te choca un poco que un futbolista que viene tan justo como Diakabi, pues que ya vimos que hace un par de semanas no había podido ni jugar, que se perdía días de entrenamiento, que en la primera, justo, que vuelve a ser titular, yo creo que esa rodilla sigue yendo un poco al límite, pues que vaya con su selección, pues es un riesgo grande.
Sí, sí. Claro,
ya, pero en este caso Corberán, todas las semanas, se ha empeñado en decir que estaba disponible, bueno, y alineable desde hace dos meses. Entonces,
esconderlo, claro, no lo han escondido, efectivamente.
Claro, no. Es decir, que ha estado, pues eso, alineable y que estaba disponible. Otra cosa es ya lo que supiéramos o lo que contábamos nosotros de cómo estaba la sensación, que tenía que hacer trabajo más allá del césped y que Corberán quería meterlo, pero que no podía porque no estaba al 100%. Pero claro, es que el entrenador del Valencia lleva dos meses diciendo que está disponible y que está al 100%. Entonces no hay manera humana de justificar nada ante la selección guineana. De todas formas, yo tampoco lo veo gran problema. Es decir, al final todos los clubes grandes se tienen que adaptar a este tipo de situaciones. Diakabi se irá, toquemos madera, no le pase nada y volverá y jugará. Igual hasta entrena menos que si estuviera aquí en el Valencia esta semana. ¿Quién sabe?
Bueno, esperemos sobre todo que vuelva sano, que vuelva al 100%, sin ninguna tecla en esa rodilla que parece un poquito piano. Rápidamente, que quiero saludar a Ismael Garra. Habéis oído a Ricardo Arias, que a mí siempre me gusta escucharlo. Él sigue con la mosca detrás de la oreja. Rafa, ya sé que tú has dicho que le van a sobrar jornadas, dos o una.
Dos o tres. Tres, dos, una. Vale.
Cada vez más, ¿eh?
No me hagáis ser... decir el minuto del partido del Atleti.
No podemos pejigueros con eso, pero que un poco que Ricardo sigue como diciendo, esto aún no está hecho.
Hombre, es hombre de fútbol, sabe más que nosotros y sabe que después hay muchos condicionantes. Después hacen un buen partido y la pelotita no entra y te llevas un empate donde mereces tres puntos. Quiero decir, no voy a replicar yo nada del gran Ricardo Arias, que es futbolista, que ha sido todo, que es todo y que sabe de esto mejor que nadie y que ha vivido situaciones además como estas, tan complicadas como esta. Entonces, quiero decir, evidentemente que hay que estar con la mosca detrás de la oreja, más allá de las sensaciones que cada uno tengamos con el paso de las jornadas.
Bueno, pues si no tenéis nada más que apuntar, vamos a saludar a Ismael Garra, que creo que está pasando, a pesar de la lluvia, unas fallas con sonrisa. Ismael Garra, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo tenemos buenas a ese Levante, eh? Ese Levante huele muy bien.
Sí, sí, ese Levante líder, la jornada 31, ya lo estuvo en la 5 y en la 7, pero es que estamos a falta de 11 jornadas y ver el equipo ahí, ver el equipo arriba y sobre todo por lo que transmite este equipo de que siempre está en pie, que compite hasta el final, que no hemos visto un equipo que digamos, un rival que digamos que ha sido superior. Y sobre todo lo que uno de los datos más importantes que se evidenciaron el otro día en Huesca es que, y mira que en temporadas anteriores habíamos siempre, le reprochábamos al Levante Calleja que cuando encajaba un gol echaba el freno de mano, intentaba conservar el empate, pero este equipo ambiciona, este equipo busca ese segundo tanto y lo consigue. Al final, si tú crees en grande, si este equipo cree en grande, le pasan cosas grandes y es lo que está pasando en estas jornadas.
Además, la sensación esa, Isma, que antes, en un pasado muy, muy reciente que todos tenemos ahí, los últimos minutos eran como, era casi como una penitencia. Hoy en día es al revés. Hoy los últimos minutos son un bocado de esperanza. Es una inyección de positividad.
Por eso que decía, porque lo busca, porque este equipo compite y este equipo ambiciona y no juega con el marcador y no es reservón. Y aparte que tiene futbolistas que te permiten esto, o sea, si tú, por ejemplo, miras el 11 y miras el banquillo, las alternativas que tenía el equipo desde la suplencia, pues eran importantes. Y ahora con jugadores que, a ver, hablamos mucho de Cocho, que hizo un partido sensacional, la figura de Carlos Álvarez, pero hay segunda unidad que te está aportando y se está aportando mucho. Y ahora, aparte, estas soluciones desde el banquillo con los goles pues que en su día te dio Spi y ahora te empiezan a marcar Forés y se suman jugadores pues como Algovia, la llegada de Nassim Mikel en la defensa, futbolistas como Iván Romero, evidentemente la veteranía que te da un hombre como Vicente Iborra, o sea, es que hay una plantilla para dar ese paso al frente y ahora en una categoría en la que estamos viendo que no hay un equipo que cuando se ha puesto líder ha mostrado autoridad, porque a día de hoy yo creo que no nos atreveríamos a decir un equipo que, bueno, porque no lo hay, no creo que haya un equipo autoritario o jerárquico con respecto a los demás, pero ahora Levante es líder y ahora llega su momento, a falta de 11 jornadas, está donde tiene que estar. Yo a este equipo no le he exigido nunca, jornada 31 ser líder, pero sí que faltando este momento donde se deciden los objetivos, el equipo tenía que estar ahí y está en lo más alto. Y ahora con un calendario, es verdad, un calendario duro, pero hay duelos directos, yo creo que la clave va a estar en esos partidos que no son, que son ante rivales que o están en zona de apuros o están en tierra de nadie, los equipos que cedan más puntos en esos duelos son los que al final se caerán de esa pelea. Por eso el partido del domingo me da mucho respeto, Fermín, me da mucho respeto porque es un Castellón que es verdad que todavía está peleando por escapar de esa zona de peligro, tiene 5 puntos por encima, juega muy bien al fútbol y en esos partidos yo tengo cierta reserva. Mira que en los duelos directos me gusta mucho más lo que transmite el Levante, pero el domingo son de esos partidos que si lo ganas, ojo, si lo ganas, este equipo yo creo que va a crecer todavía más.
La última, el factor Ciutat. Se han escapado clave. Puntos, pero va a ser clave, ¿no?
Clave, clave. Quedan 11 jornadas, son 6 en casa. Vas a tener que recibir al Racing, ahora es Castellón, Racing, Zaragoza, Albacete y el último Eibar, y me dejó uno entre medias.
Tenerife.
Perdonadme, exactamente, Tenerife, me he dejado ese por el camino. Sí, sí, de aquí no se tiene que escapar ni el aire, lo que ponía en Twitter yo ayer. O sea, del Ciutat, o sea, los rivales no se tiene que llevar ni el aire. Y por eso es muy importante que el Ciutat responda, que se hagan todas las iniciativas posibles dentro de la realidad que vive el club, pero echar el resto para que sea una caldera. El domingo van a venir muchos del Castellón y no se tienen que hacer notar, porque al final yo creo que este equipo ahora se tiene que reactivar todavía más, y porque está en una oportunidad de oro, ya no solamente por lo individual, por los jugadores que saben que les va a reforzar como futbolistas conseguir un ascenso, sino por una realidad que hemos repetido tantas veces. Cuesta decirlo, públicamente nadie del club te lo va a decir, pero la obligación de ascender para solventar ligeramente, porque la realidad económica del club es complicada, pero evidentemente un ascenso sería una bendición para absolutamente todos. Y los jugadores, lo bueno de esto, Fermín, es que los jugadores, con esa versión de colectivo, que siempre están en pie, que siempre pelean, que nunca bajan los brazos, lo están canalizando muy bien, muchísimo mejor que las temporadas que antes decíamos, cuando el equipo echaba el freno de mano, cuando estaba por delante del marcador, o incluso cuando le empataban para intentar rescatar un empate que normalmente firmaba. En la era no nos vamos a ir muy lejos.
Ismael Garra, que se cumplan todos esos sueños, que pinta muy bien. Un abrazo y muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo, chicos.
Chao. Unos consejos y hablamos con un mago, a ver si nos cuenta algún truco con el que hacer ganar a Valencia Basket.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Suena la sintonía del básquet y tenemos cita con un mago, porque cada vez que coge la pelota, hipnotiza, mueve las manos y un truco, ¡zas!, que sorprende a defensores y a público. El sábado en Badalona, en el Olímpico, donde jugó el Dream Team, donde han visto a los mejores, la gente se puso en pie y aplaudió a nuestro invitado de hoy. Jugador de la semana en la CB, base escolta de Valencia Basket, Jan Montero. Mago, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
Bienvenido a Deportes COPE Valencia. Cuando elegiste Valencia te dijeron que aquí siempre lucía el sol y llevas dos gripazos ya, ¿eh?
Así, así, el cambio de clima un poquito loco estos últimos dos meses, ¿no? Pero bueno, aquí vamos.
Oye, es una semana especial para Valencia, como está de fallas. No sé si has podido ver algo y has podido disfrutarlas.
Bueno, fui el primer día que fuimos, sí, a la Macletá con todo el equipo. Luego fui a lo que hacen los fuegos artificiales de noche, que no sé, el castillo le llaman, sí, o algo así.
Sí, sí, el castillo. Pero
todavía no he podido ir a lo que es la falla como tal, ¿no? De ir a las casetas y demás, pero bueno, esperemos que esta tarde pueda tener un tiempo y pueda asistir alguna y tal.
Oye, tú estás finito, que tú no tienes problemas con el peso. De buñuelos, churros y chocolate, ¿los has probado o no?
Eso sí, ya lo he probado.
¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Te ha gustado o no?
Bien, bien, bueno, los buñuelos no lo había probado nunca, el churro.
Oye,
sí,
dime que los probaste antes del partido Badalona, a ver si vas a tener que ser la dieta de todos.
Bueno, lo probé, creo que fue, si mal no recuerdo, un lunes de la semana pasada.
Ah, vale, vale. Pues escucha, a partir de ahora todos los lunes come buñuelos, que mira cómo funcionan las cosas, ¿eh? Oye, ¿y tirar algún petardo? Que tú tienes cara de pillo.
Bueno, sí, eso sí, he cogido alguno, lo he tirado. Bueno, nosotros lo llamamos tirapó a eso allí.
Ah, sí. Pero tirapó, escucha, aquí parece que vayas a la guerra, ¿eh? ¿Te has tirado algún masclet? ¿Sabes lo que son los masclets?
No, lo más grande no, todavía no.
Vale, pero ¿tienes ganas de tirar alguno o no?
A ver, hoy si se da la oportunidad, si me ayuda.
Bueno, Jan, hablemos de básquet. ¿Qué sentiste el otro día de ver a la afición de la peña del Juventud ponerse en pie y aplaudirte? Es que eso no lo consigue cualquiera.
Bueno, para mí fue súper especial, ¿no? Yo nunca había jugado, nunca había tenido la oportunidad de estar en el equipo que juega allí. Recuerdo, creo que sí, en Gran Canaria, pero no jugué. Uh-huh. Pero bueno, lo de esta última temporada nunca había tenido la oportunidad de jugar allí. Para mí creo que fue una tarde y una noche, ¿no?, especial, porque la gente dice que la gente del Juventud, Badalona, tal, sabe mucho de baloncesto. Yo creo que sí, que la verdad que aprecia mucho el talento y el baloncesto.
Hombre, es que en ese pabellón ha jugado el Dream Team. Y te aplaudí, sí. Y se pusieron en pie para aplaudir a Jan Montero. Eso, ya te digo yo que eso queda para siempre.
Ya, la verdad que sí, ese recuerdo llevo en mi corazón, ¿no? Y bueno, y que somos afortunados los que jugamos en esta época, que muchas de las cosas se quedan grabadas. Eso también es un...
Claro, y es de esos partidos en los que un tío que es un killer como tú, ¿sientes ese momento de inspiración que nada te puede parar?
Yo diría que sí, un poquito, ¿no? Cuando salgo y me divierto, cuando me estoy divirtiendo jugando, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que me hacen ahí especial, ¿no? Cuando salgo a divertirme, muchas de las cosas las pienso y pasan todo, mucha información súper rápido y logro desarrollarla en el partido, ¿no? En el juego y se ve, se transmite. Y yo creo que esa es una de las cosas especiales que tengo. Cuando salgo y me divierto, bueno, el juego fluye a mi manera.
Me imagino que estarías un poco frustrado que tengas esa espinita clavada de haber llegado a la Copa bastante justo, ¿no? Porque prácticamente casi te pierdes la Copa.
Bueno, sí, ese proceso vírico, ¿no? Que me pasó ahí, esos últimos 10 días, no pude entrenar con el equipo. Bueno, y ya estaba pasando con una molestia del tobillo. Todo como que fue muy, muy... Pasó al mismo tiempo, uno detrás de otro, y para mí fue un poquito frustrante que debutar a mi primera Copa de esa forma.
¿Esa frustración está un poco en el vestuario? Porque tú sabes que hay mucho debate en el entorno de Valencia Basket de que si os habían cogido el truquillo los rivales, de que si ya sabían cómo jugabais y os frenaban, o como yo pienso que tuvo mucho que ver el momento físico con el que llegó el equipo. ¿Tú qué piensas de todo eso?
Sí, fue un momento ahí, yo creo que... Bueno, a pesar de que los equipos ya saben más o menos cómo jugamos, también el equipo estaba pasando por un proceso ahí de varias lesiones, varios jugadores que estaban tocados, ¿no? Y bueno, el timing no fue tan bueno porque, como todos decían, Valencia es uno de los favoritos y él con esos baggage, como dicen en inglés, ¿no? Yo creo que no nos favoreció, pero bueno, nosotros ya eso lo dejamos detrás y hay que seguir adelante. Tenemos dos compromisos súper importantes que son los partidos de las semifinales. No, esperemos ganar el martes y luego el viernes y ya, bueno, con Dios delante pasar a las finales de la Eurocup. Y luego seguir en ACB, seguir haciendo un buen trabajo, ya que lo que nos depara el futuro hay que cogerlo.
Ahora se es otra vez frescos. Y frescos da la sensación de que sois muy peligrosos, ¿no? Porque volvisteis de la Copa después de las ventanas FIBA con ese gran partido en Zaragoza. Luego al Bilbao Basket, que es un equipo complicado, también le disteis caña, el partido de Eurocup, que era muy peligroso, ¿no? Da la sensación de que frescos sois difíciles, por lo menos de frenar.
Bueno, sí, por el estilo de juego que tenemos, ¿no? Tenemos también jugadores súper importantes, lo que es el baloncesto europeo, también tenemos jugadores súper talentosos. Yo creo que si nos mantenemos en esa línea, ¿no? De que con un poquito de suerte, de Dios y tal, bendiciones, llegar todos a los partidos así súper importantes, llegar todos sanos y en buena dinámica, yo creo que podemos tener grandes cosas.
Hablemos de esas semanas bonitas, de las que vienen, pero sabes que son bonitas porque os vais a jugar mucho, pero también son de responsabilidad. Y en cambio a ti ahí, tú pareces que sonríes entre tiburones, que cuando se ponen los partidos tensos, a ti te gustan esas pelotas, ¿no?
Sí, pues más o menos porque me divierto, ¿no? Como te digo, eso requiere un mayor de concentración, más de lo habitual, ¿no? Yo creo que ahí hay que sacar un poquito lo que es, bueno, quiero comprometerme con el equipo, hacer cualquier cosa, hacerlo todo, ¿no? Competir, divertirme, yo y ya luego el juego se transmite solo, ¿no? Cuando me estoy divirtiendo, salen muchas cosas a mi favor y yo creo que esta semana es súper importante llegar sano, ¿no? Que es lo primero, llegar sano y luego pues salir a competir y al final del día pensar que esto es un juego, un deporte, ¿no? Que hay que salir a disfrutarlo y competir. Esas son las dos primeras cosas que hay que hacer.
¿Sueñas con ganar en Valencia Basket esta temporada?
Sí, eso, toda la temporada que yo he jugado en cualquier equipo, ¿no? Sueño con obtener títulos, con ganar partidos importantes y mantenerme siempre en el máximo nivel. Yo creo que para mí es súper importante eso.
¿Y qué más sueños tienes en el básquet, Jan?
Y bueno, tener la gloria. Esa es la cosa que siempre mantengo, ¿no? Yo vivo el presente, hacer las cosas que están en mi mano día a día. Y ya luego el futuro ya, con lo que venga, ¿no? Con Dios, yo soy muy creyente en Dios. Yo creo que Dios para mí tiene muchas cosas en el futuro.
Oye, yo te quiero ver de naranja en el Rocha Arena, ¿eh? Que eso tiene que impresionar, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Bueno, vale,
sí, a cualquiera
vas a ver, ahí, de naranja, ahí, de naranja, no de otro color,
Sí.
Vale, vale. Bueno, Jan Montero, Mago, gracias por este ratito de magia con los oyentes de COPE. Yo sé que cuando lleguen los momentos difíciles, la pelota tú la vas a pedir y te las vas a jugar con mucha naturalidad, como lo haces, con mucha determinación, y que eso le va a dar a Valencia Basket seguro, seguro, que muchas opciones de conseguir sus objetivos. Así que, nada, sigue haciendo historia de Taroncha y nosotros, los aficionados al baloncesto, seguro que lo disfrutamos.
Muchas gracias, gracias, y que tengan buenas tardes.
Un abrazo bien fuerte. Ah, por cierto, los lunes acuérdate de Buñuelos, ¿eh? Hasta final de temporada, ¿eh?
Sí, sí.
¿Seguro? Vale. Bueno, un abrazo, Mago. Cuídate mucho. Con la magia de Joan Montero ponemos el punto y final a esta intensa hora de radio. A ver si deja de llover, por favor, y podemos disfrutar un poquito las fallas. El jueves volvemos ya